¿Qué tal, Petón? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Joseba?
Bien. Peor que tú siempre, pero bien.
No, eso no es verdad.
Ya has bajado un poco las revoluciones, porque has entrado en el estudio.
He entrado muy, muy contento, porque estaba escuchando un discurso futbolístico interesante, digno de debate. Y por eso me parecía que algunas cosas convenía matizarlas. Pero como hemos dicho, para otro día.
Hola Martí, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bien, pues la fábula de hoy se basa en uno de los hechos más inolvidables de la historia del fútbol, al menos en Europa, porque un accidente aéreo terminó con uno de los grandes equipos de Italia y del mundo del fútbol en general. Un equipo que marcó una época, un equipo que alivió además la asfixia fascista de aquel momento y un equipo al fin y al cabo que pasó a la historia por el fútbol y por su trágica desaparición.
Cuando Guitman gritaba, capitán, pensaba en Valentino el inmortal.
Il grande Torino sigue haciendo suspirar por el recuerdo de sus héroes. Las ruinas del Estadio Filadelfia desgarran la memoria mientras la colina de Superga con su catedral sigue en el mismo sitio y continúa ocultándose cuando el caprichoso clima le pasa el manto de niebla.
En la misma canción.
Elche, Italia Elche. Qui a terra pioggia, nuvole basse, visibilità scarsa.
Mi parla il comandante Meroni, abbiamo iniziato la fase di atterraggio.
A tutti i passeggeri, per favore allacciare le cinture di sicurezza. Eseguito, comandante, tutto regolare.
Torino ganaba con goles, nunca especulaba. El fútbol en Italia había dejado de ser motivo para la propaganda fascista y estaba reinventándose con la belleza misma de la ejecución del juego de
conjunto. Umberto.
Il momento più bello in assoluto è quando entravo in campo con mio padre, perché sentirsi il figlio di un grande campione.
Saber che il mejor toro vuela.
Esta es la historia de un equipo de época que fue armado con la firme intención de enamorar a los italianos de otro tipo de fútbol.
El fútbol y la música en la misma canción.
Tiene sentido lo del fútbol y la música cuando se habla del Gran Toro. De hecho, este equipo consiguió milagros después de desaparecer. El primero, el de la evocación, el de la armonía de todos los equipos capaces de unirse para ceder cada uno de ellos un jugador al toro desaparecido, también. El de aceptar que era campeón antes de que acabara un campeonato, también. Y luego muchos, muchos años después, que los oyentes numerados del programa menos escuchado de la radio española, que se llamaba El Fútbol Tiene Música, y que uno era del Celta, otro del Deportivo de La Coruña, otro del Barça y otro del Español, otro del Madrid y otro del Atleti, eligieran un equipo para que fuera el de todos, el que uniera a todos. Y por fuerza del imperio de la poesía, unánimemente, por encima de todos, volvió a volar el Gran Toro.
Hablamos de una máquina de jugar al fútbol y de ganar y de golear. Hablamos de un equipo que consigue 5 ligas seguidas, una antes de la Segunda Guerra Mundial, del parón por la Segunda Guerra Mundial, y a continuación 4 ligas italianas consecutivas. Está 4 temporadas seguidas sin sufrir ni una sola derrota en casa. Vence 112 veces, pierde 16 partidos y consigue la friolera de 93 partidos sin perder, 83 victorias, solo 10 empates. En una de esas 4 temporadas, Petón, el promedio de goles es de casi 4 por partido. Está 21 partidos consecutivos en la Liga 47-48. No acabaríamos, o sea, acabemos ya con las cifras. Consigue en aquellas ligas que valían 2 puntos, no 3 como ahora cada una de las victorias, una de ellas consigue ganar el Scudetto con 8 partidos de ventaja, 8 partidos antes de que concluya la Liga. El título ya es del Torino. Es decir, hablamos de una máquina de jugar a fútbol.
Una barbaridad, como no se había visto nunca en la historia del fútbol. Ese es el resumen en cifras. Pero, ¿cómo surge, cómo nace este gran toro? Sin duda, merced al talento de un antiguo futbolista, empresario, de no demasiado éxito, potente pero no un multimillonario, llamado Ferruccio Novo, que sabía de fútbol y sabía dejarse asesorar. Su consejero, su asesor primero, era Vittorio Pozzo, a la sazón seleccionador nacional de la escuadra churra. Un fanático del toro, que además no disimulaba su amor por los colores granata de ningún modo.
Claro, a veces había en la selección azzurra jugaban 10 de los 11 jugadores del toro y no colocaba al guardameta Bacigalupo, no sé si por pudor.
Sí, exactamente por eso, porque le daba vergüenza. Por eso jugó Sentimenti cuarto contra la selección más potente del momento. Igual que el toro era el equipo más fuerte del mundo, la selección más poderosa era la de Hungría. El toro más Sentimenti derrotó a la selección de Hungría capitaneada por Ferenc Puskás.
Aunque vimos a Bacigalupo, también le vimos titular en la selección. Le vimos en Chamartín. Sí. En el último partido que jugaría esa selección azzurra, uh-huh. Esa selección azzurra teñida de granata, porque como dices, eran Sentimenti y 10 del Torino. Ese día en Chamartín, cuando Italia consigue su primera victoria en territorio español ante la selección de Gainza, quien juega de guardameta es Bacigalupo, que por cierto le detiene un penalti al propio Gainza. En un partido, si quieres más coincidencias, donde en el palco de Chamartín está el subsecretario de un ministerio italiano de poca monta, un chico de 30 años apenas, un tal Giulio Andreotti, fallecido hoy.
Correcto. Fallecido hoy y que es un fanático del toro que llorará con dolor lo que iba a suceder poco tiempo después. Egri Erbstein es el entrenador de aquella máquina poderosísima. Había sido elegido por el mismo Vittorio Pozzo. Le había dicho a Ferruccio Novo: si quieres conseguir trasladar los conocimientos de Herbert Chapman, el manager del Arsenal, y dotar de fuerza británica, de disciplina anglosajona, al fútbol imaginativo de tus muchachos, este es el entrenador, y el asistente ha de ser un preparador físico, un segundo que se llama Lievesley, que viene del Arsenal.
Pero no le saca de cualquier parte, precisamente, al entrenador, a Egri Erbstein. Es un judío húngaro que, a resultas de la Segunda Guerra Mundial, está durante un periodo de tiempo en un campo de concentración y tiene que ir el presidente del Torino, Ferruccio Novo, a través de influencias, a intentar rescatarle.
Y, sin que lo consiga del todo, es el propio Erbstein el que da el paso, salta la valla y se pira, como debía ser. Ese judío católico, hebreo y de religión católica, que tiene una hija que será primadona de ballet tiempo después, una maravilla en la danza, es prohijado, no solo como entrenador, sino también casi como un hermano pequeño, por el presidente, que le da trabajo para asegurar su presencia. Primero se refugia en la embajada de Suecia y desde ahí consigue una carta de trabajo, un trabajo en la compañía de seguros de Ferruccio Novo, y vuelve a Italia. Y emprende esa carrera a favor del éxito que nos ha contado antes Martí. No siempre fue así. No siempre fue así. Había partidos que se volvían difíciles. Era una tarde en Filadelfia, el estadio en el corazón de Turín. Visitaba una escuadra nueva, joven, dinámica, brillante, el Cagliari. Los cagliaritanos se han puesto 0-3 a los 20 minutos de juego. En ese instante entra en el campo un factor de la estación ferroviaria de Turín. Llega tarde al fútbol porque el tren también ha llegado tarde. Es el hombre, no hay semáforos que anuncien la llegada y salida de los trenes, que con su corneta anuncia la llegada y salida de los trenes. Se llama Orestes Balmida. Cuando entra al Vecchio Filadelfia, ve que su equipo, imposible, va perdiendo 0-3. Espera 5 minutos y el pasmo continúa. El equipo no se mueve. Languidece, está como dormido. Entonces, no lo puede resistir, le sale un impulso de dentro, coge su corneta de órdenes que llevaba y da el toque de clarín. En el centro del campo lo escucha el capitano Valentino Machola, la estrella del equipo sobre el que se ha construido esta formación. mira la grada, ve al trombetiere, se remanga la manga derecha, hace lo propio con la izquierda y grita fuerte a todos los compañeros: ¡Ale toro! Es como si hubiera dado la orden de ataque salvaje. A partir de ese momento, el toro se desata, da la vuelta al partido y termina ganando 4-3. Desde ese día, todas las tardes en las que el toro aflojaba, sonaba desde la grada de Filadelfia la trompeta de Orestes Van Vidal.
Pasará la historia ese famoso cuarto de hora del toro. Sabían todos, presentes, ausentes, propios y ajenos, que habría un momento en los partidos donde Valentino Mazzola, el capitano, tendremos que hablar más de él, gritaría ale, ale toro, y el torino sería una máquina imparable, estuviese el resultado como estuviese en ese momento. Desde ese instante en que Oreste Valmida arrebata con la trompeta el ánimo de los turineses, desde ese momento se instalará el cuarto de hora del toro.
Mazzola se remangaba, Mazzola era la estrella, Mazzola era un chavalín que trabajaba en la factoría de Alfa Romeo y que es trasladado a Venecia porque tiene que hacer, cumplir con la patria, hacer el servicio militar. Y allí juega, destaca en los verdinegros de una manera tan exagerada que le coloca en el subcampeonato de la liga. Junto a él, su mejor amigo, un interior derecha al que apodan el elefante, que ha sufrido mucho en la infancia y que se llama Loic. Los dos colocan al Venecia arriba del todo y también se colocan a sí mismos en el punto de mira de Ferruccio Novo.
Y también de la Juve. De hecho, Ferruccio Novo tiene que agarrar su Alfa Romeo, viajar de Turín, atravesar toda Italia. El apellido Mazzola finalmente atravesará toda Italia, luego a través de su hijo, de Turín a Milán. Finalmente Novo con su vehículo se acerca a Venecia y les dice: sé que la Juve ha ofrecido 1.000.000 de liras por Mazzola y por Loic. Aquí tienen 1.250.000 liras. Les quiero ahora mismo. Y se los lleva.
En la meta fichan a un saltarín. Se llama Vasigalupo. No está en el primer año antes de los dos de Parón Guerrero. Digamos que el toro gana 5 campeonatos, pero hubieran sido 7, seguramente, de no haberse quebrado la competición por esos 2 años de contienda bélica. Vasigalupo es un volador. Es un portero no demasiado alto, pero con una agilidad y una valentía impropia. Un suicida. Tiene por delante a Aldo Balarín, a Dino Balarín, el capitán.
Es un lateral formidable, carismático, es el que protege a Mazzola cuando hay peligro a las espaldas del capitán. Ocupa la parte derecha de esa defensa y en el centro, el central guapote, Rigamonti, Mario Rigamonti.
Mario Rigamonti es un conquistador. Mario Rigamonti es el soltero y jefe del trío Niza, que forma junto al propio Vasigalupo y Martelli, prohijado de estos dos. Viven juntos, se divierten juntos, tanto que hace poquito aparecieron las declaraciones de Mario Rigamonti, el conquistador, il bello Rigamonti, el que llegaba al primer partido de competición sin hacer pretemporada y en su moto se quitaba el casco mientras Erstein y Ferruccio Novo, alarmados, buscaban por todas partes dónde estaba el central. Se ponía la camiseta y era el mejor. Mario Rigamonti declaró: el trío Niza vive a la vez. Jugamos juntos, salimos juntos, no se sabe por qué, añadió, y moriremos juntos. Y a Martelli, como es el pequeñito, Dios nuestro Señor, se lo llevará en un bolsillo.
Al lado de Rigamonti, en el lateral izquierdo, Virgilio Maroso. Es el único canterano que ganará todas las ligas. Y por delante de ellos, por delante de esos tres defensas, un par de centrocampistas como la copa de un pino.
Les cerraba Aldo Balarín, que daba esa seguridad, era el potente. Rigamonti era el disciplinado, el futbolista enérgico, y Maroso era la imaginación. Digamos, para los que vieron luego a Facchetti, que era el primer Facchetti de la historia italiana, el primer lateral ofensivo, inteligentísimo, con una clase extraordinaria, que podía haber jugado perfectamente de medio de ataque, y que Erstein utilizaba en esa posición. Como dices, delante, dos fortalezas en el medio campo. Grezar.
El Pino Grezar, que era el más veterano junto a Mazzola, el más veterano, el único que superaba los 30 años en aquella plantilla, lo había ganado todo desde 1943, era un auténtico tanque, un centrocampista de los que ahora llamaríamos barrendero. Y a su lado, pues alguien más fino técnicamente, de esos que se defienden con el balón más que con el cuerpo, Eusebio Castigliano.
El único rico de cuna que se permitía no trabajar, se dedicaba solamente al fútbol, porque los demás, todos, tenían funciones distintas. Por ejemplo, Romeo Menti era representante, el extremo derecha, habilísimo. Le llamaban el melancólico, se acordaba siempre de Florencia, y un año el Toro, para compensarle, se lo cedió a la Fiorentina y lo rescató luego. A su lado, alguien que llevaba botes de pintura por todo el Piamonte, que era el elefante muy trabajador, el amigo de Mazzola, su guardaespaldas, Enzo Loic.
A Menti y Loic les acompañaba Franco Ozzola, prácticamente un delantero, aunque se ocupaba la banda derecha, un asistente de lujo y también goleador. Y entre los tres, a su lado, pues el capitano, Valentino Mazzola.
El genio, la figura, el mejor jugador que se había visto en el mundo hasta ese momento, casi con toda seguridad. Desde luego en Europa era indiscutido líder, le adoraba a todo el mundo, y esa fue la razón de que aceptaran aquel partido, del que hablaremos dentro de un momento contra el Benfica, que le adoraba a todo el mundo, hasta el capitán rival, Ferreira en aquel caso, que tenía enfrente. Los dos que faltan en la alineación titular se llaman Gabeto y Ósola, y son como Ortega y Gasset y Ramón y Cajal, es decir, dos, pero que pueden ser uno. Un delantero centro rebotado de la Juve y que parecía acabado, Gabeto, que vuelve a ser delantero de la selección y máximo goleador, y Ósola, un extremo jovencísimo que el otro tutela. Son socios, tienen un bar, el bar Vittoria, que es el bar de moda en Turín. Son también hombre anuncio, cada uno. Los dos anuncian gomina, no se despeinan jamás. Uno es un pinturero. Al Toro le detienen alguna vez, detienen al autobús, el Conte Rosso, con el que paseaban por toda Italia, porque hacía contrabando de tabaco. Y cuando ven que es el Toro, dicen, venga, esconda el tabaco y salga corriendo, señor Gabeto. Y Ósola es, además, un marido tierno, enamorado de su hijo, de sus dos hijos, de Aldo especialmente, que luego sería capitán de la selección italiana de baloncesto. Este es el once. Han aceptado la invitación del capitán Ferreira del Benfica.
Se retira Ferreira.
Mazzola tiene gripe. No juega el partido anterior contra el Inter. Empatan a cero. Pero acude porque piensa que es un compromiso de lealtad. Juegan y pierden. 4-3. Y al retorno
suben a un Fiat G212, pilotado por Luigi Meroni, capitán de aquella tripulación. Son 31 pasajeros junto a los tripulantes quienes embarcan en el avión, 18 jugadores, 3 periodistas, algunos directivos, los dos entrenadores, Erbstein y Livesley, los propios tripulantes, despegan de Lisboa y hay niebla en Turín.
Ellos tienen que ir a Malpensa, a Milán, pero alguien, seguramente todos, convencieron a Meroni, el comandante del avión, de aterrizar en el aeropuerto de Turín. Entonces estaba en el centro de la ciudad y obligatoriamente había que pasar por Superga. A esa primera hora de la tarde, cuando un hortelano caminaba en dirección entre la niebla a la cima, oye un estruendo terrible. Sale el capellán de la basílica. Son los primeros que ven el destrozo. El avión ha impactado. Se ha destrozado, se ha partido por la mitad. De los primeros en llegar, porque le avisan los carabinieri, es precisamente el ángel tutelador, el seleccionador, Vittorio Pozzo. Cuando después el primero de los jugadores juventinos que se acerca, porque lo sabe Hansen, el danés, ve a Pozzo que está reconociendo los cadáveres, le pone el brazo en el hombro y le dice, mister, sus hijos. Sus hijos. Y es cuando brota la primera lágrima, después de una hora, del rostro de Pozzo. Ahí están todos. Está Basigalupo. Basigalupo, del que encuentran una cartera, en la cartera una imagen del Sagrado Corazón y una foto. La de Sentimenti Quarto. Su rival, su adversario, el portero de la Juve. El que le quitaba el puesto en la selección, en la escuadra churra. Al día siguiente, 1 millón de turineses salen a la calle.
Han caído los 31 pasajeros del avión, 18 jugadores, los 18 jugadores del Grande Torino mueren en Superga, coincidencia trágica. En Superga hay enterrados 18 reyes, entre ellos Amadeo I de España. Los 18 jugadores mueren a los pies de esos 18 reyes. Y al día siguiente, como dices, lloviendo en Turín, 1 millón de personas recorren las calles, se confunde la lluvia con las lágrimas de los turineses, acompañando a esos 31 féretros.
Suena entonces, como había sonado mucho antes con el entierro de Verdi, precisamente, el va pensiero del autor. Nunca jamás una multitud, ni siquiera en el entierro de Verdi, se había reunido en las calles de Turín. Llegan de toda Italia los seguidores del Toro, el equipo más querido. Los cuadros del calcio deciden que la ventaja que llevaba 5 puntos era suficiente para entender que el campeonato lo había ganado otra vez el Toro. Lo anuncia Vittorio Marassi, el presidente de la federación. El Conte Rosso al frente va acercándose al Palacio Madonna desde la vía central. Siguen uno detrás de otro los 18 catafalcos con los 18 jugadores del equipo, los 18 reyes. Y el presidente del calcio, después de anunciar: querido capitano, esta copa que veis aquí es vuestra. Ya la habíais ganado. El Toro vuelve a ser campeón. Y tras decirlo, anuncia 1 a 1, como si saltaran al campo, los nombres de los jugadores con il capitano a la cabeza.
Mazzola, Pacigalupo, Aldo e Tino Ballarini, Buongiorni, Castigliano, Padini, Gabetto, Grava, Greta, Loide, Barroso, Martelli, Menti, Oberto, Ottola, Rigamonti, Duque.
El Toro no volvería a ser el gran Toro. La leyenda continuaría desde la épica y la tragedia, con más capítulos. El más importante se había firmado en Superga, con tinta y sangre. El Toro, el gran Toro, recibía el abrazo de River Plate de Argentina, que llegaba 2 semanas después, dejando a su primera formación volar mientras el equipo suplente ganaba 3-0 al Huracán en competición oficial. Desde entonces, la camiseta suplente del River es la de la franja roja, la primera equipación suplente, y la primera de River es la granata del Toro, hermanados los dos clubes. Aquel partido lo jugó Alfredo Di Stéfano en Turín. Los equipos italianos cedieron un futbolista de su formación al año siguiente para que el Toro pudiera sobrevivir. Decimos que no pudo alcanzar la gloria en los campos de fútbol. La ganó para siempre. De tal modo que para cerrar una historia del gran Toro solo cabe un poema de amor.
Está la gente súper emocionada, ¿eh? De hecho, a David, por ejemplo, habéis sacado unas lágrimas escuchando esta fábula, la tragedia del Torino, o Rubén, por ejemplo, cerrando el lunes con Petón y Martí Perarnau, hoy la tragedia del segundo grande Torino, Radio de Quilates, escuchando a Martí Perarnau y a Petón en el partido de las 12, una de las mejores historias que se puede contar en la radio, nos dice Eric García, y en peticiones del oyente nos piden una fábula de Julio César Benítez, jugador que falleció cuando era jugador del Barça, de Kubala, que no hemos hecho todavía de Kubala, ¿no? Que yo recuerdo.
No, yo recuerdo.
Y Luis nos pide hacer una fábula también de los equipos de barrio que llegaron a la élite. Bueno, muchas peticiones.
Está muy bien, ¿eh? Todas ellas. Lo que hemos hecho de Kubala ha sido hablar de cosas que le pasaron a Kubala. Entre otras, que él iba a viajar en ese avión del Toro en dirección a Lisboa. Y la llegada de su esposa con su niño a Udine y un telegrama que llega esa misma mañana impide que se suba al avión. El Toro no tiene fin, la historia del Toro no tiene fin. Estaríamos hablando con los datos nuevos que se han conocido pues este último año, por ejemplo, no se sabe cuánto tiempo, pero que quede el recuerdo como flotando y cada cual se haga torinista, que es lo que hay que hacer.